Creo que uno de los temas del momento es la economía y sobre todo el tema de los dólares. Este es algo que me llama la atención. Hoy de casualidad se dio el hecho de que se cumplen 5 años de la aplicación del cepo en la Argentina. Y por otra parte, da la sensación de que hay cada vez más dólares, que el blanqueo empieza a... ya está en una etapa muy, muy temprana todavía. Todavía no hubo ningún vencimiento de efectivo, el primero ahora, pero ya empieza a haber un movimiento de plata bastante importante, y tenía ganas de preguntarle a alguien que tuviera un poco más de conocimiento del asunto cómo se interpretaba esto. Entonces llamamos a nuestro amigo Gustavo Bazán de Clarín. Gustavo, ¿estás ahí en línea?
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va?
Bueno, acá estoy con Adrián Corol y con Luciana Vázquez para conversar un poquito de toda esta situación. 5 años de cepo, sí. Y 10 meses de levantado. ¿Cuántos meses? 10 meses de levantado, ¿no?
Sí, del 17 de diciembre, por ahí se unificó, 19, se unificó todo, se devaluó, se unificó y arrancamos.
Y ahí estamos. Sí, ¿Y cómo estamos hoy con el tema dólar?
Mirá, como vos decías recién, hay una inundación de dólares por que se explica por varios motivos. Sobre todo, a mí me parece que se combina, por un lado, un país que, como la Argentina, está... parece mucho, pero recién hace 6 meses que salimos del default, que había que arreglar con los llamados fondos buitre. Recién hace 6 meses, el 16 de abril, se hizo esa gran emisión de deuda para retornar al mercado financiero internacional. Y bueno, digamos, si bien eso parece mucho, también es poco tiempo, en el sentido de que el mercado todavía le pide a la Argentina una tasa de interés o un retorno, un rendimiento, que ya no se lo pide hace bastante tiempo a otros países de Latinoamérica. Lo que veníamos hablando, incluso antes del cambio de gobierno, de que Uruguay, Bolivia, Paraguay se endeudaban al 3, al 4%, y Argentina en aquel momento no podía conseguir al 10%, ajá, 11 siquiera. Claro. Ahora ya con la situación normalizada, estamos consiguiendo al 6, 6.5, 7%, que es una tasa alta. Y entonces esto también explica, este es uno de los factores que explica, digamos, el atractivo financiero. Y quiero que lo tomemos bien, no como nos vienen a quilmar ni nada por el estilo. Es una tasa que hay que pagar porque las condiciones están dadas así. Argentina paga 6.5% en un mundo donde, hay trillones de dólares invertidos a tasa de interés cero.
Ajá.
Por las tasas de interés negativas que se están pagando.
Se están pagando negativas.
En toda la Unión Europea. En Estados Unidos, que todavía están, veremos para ver si sube la tasa, está pagando un bono a 10 años, está rindiendo un 1.8%. En ese mundo, donde hay gente que tiene mucha plata y no sabe qué hacerla, dice, bueno, Argentina, 7%. 6% se tiran de cabeza. Por claro. Eso el gobierno saca una emisión y se le vienen todo y la coloca sin ningún problema. Todavía es un precio alto, lo reconozco, lo admite todo el mundo, y lo que se intenta trabajar o hacer las cosas es para que esa tasa baje un poco más el año que viene. Entonces, ese es el escenario que explica un poco por qué hay tanta abundancia de dólares. Encima, gente que viene con sus dólares a invertir en bonos en pesos. O sea, esa es la coyuntura que hoy te explica por qué está el dólar como está, ¿no es cierto?
Y viene invertido en bonos en pesos, y eso sí que es una novedad, ¿no? Eso es algo...
Bueno, es una novedad para los que no estamos muy metidos en el mercado, pero si vos tomás los últimos 6, 7 meses y ves que, guste o no, dureza o no, el Banco Central va acomodando las expectativas de inflación hacia donde las quiere llevar. Ves que justamente también por la abundancia de dólares, el tipo de cambio real que nos asustaba, el tipo de cambio de mercado, quiero decir libre, que nos asustaba a todos a dónde iba en diciembre, hoy está en 15,
sí, está planchado,
un poquito menos, y nadie espera que remonte vuelo en los próximos meses. Vos decís, bueno, un 6% real, porque no tengo riesgo de devaluación del dólar. La inflación va para abajo, para el tipo que más o menos tiene experiencia, dice, no lo dudo, me tiro de cabeza acá, aparte, tengamos en cuenta también que es traer una menos de una centésima parte de lo que administra un fondo, ponele, lo invertís en Argentina, entonces es una apuesta.
Claro.
Chica para ellos.
Sacás una ficha de una pila grande de fichas, la pones acá.
Exactamente. Entonces es una apuesta chica para ellos, para ellos, quiero decir, para el inversor de la
sí.
Importante para los volúmenes que de emisión de deuda que maneja el gobierno argentino o las provincias y hasta los municipios. Y bueno, y con eso tenés una rentabilidad que, a priori es un win-win. Win para el tipo que se saca una rentabilidad del 7%, win para nosotros que el gobierno, y todos lo sabemos, necesita emitir deuda para lo que el mismo, para que el gobierno se ponga en el lado de la discusión de gradualistas o shocks, al lado de los gradualistas, ¿no? Financiemos el déficit fiscal con deuda en lugar de hacer un ajuste.
Ese, ¿y el fantasma, Gustavo, del endeudamiento?
A mí el fantasma del endeudamiento me parece que dar esa discusión en este momento no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque, primero, porque arrancás de un nivel de deuda bajo, y segundo y sobre todo y principal, y que le quiero agradecer públicamente al señor Axel Kicillof, que no lo entendió, el mundo se mueve con deuda, no se mueve al contado.
Sí.
Eso es algo que hay que entenderlo, que forma parte de una profunda falta de información de la opinión pública, de que endeudarse es malo. Como todo, si te excedes, volcás.
Claro.
Pero en este momento, donde vos tenés que financiar la construcción de las autopistas, de las rutas, de todas las cosas que hay, que vos y yo y todo el mundo saben que hace falta, no hay otra manera que encarar esas obras que endeudándose. No entiendo por qué la gente o te siguen agitando el fantasma del endeudamiento. Está bien, tuvimos un mega default en 2001, pero no veo por qué vas a cuidarte de algo que hiciste mal hace 15 años si ahora lo podés hacer más o menos bien. Pero sobre todo eso.
Hay una experiencia también.
¿Eh?
Hay una experiencia.
No, bueno, está bien, pero
no digo en el sentido positivo. Por eso digo, en el sentido positivo también hay una experiencia.
Por supuesto. Y ¿no? Además, cuando el mercado no quiere prestarte más, te vas a dar cuenta enseguida porque te va a subir la tasa de interés y vas a tener que hacer el ajuste que no quieres hacer ahora.
Claro.
O sea que, en ese sentido, no veo ningún riesgo.
Esa es la lucha entre la tasa de interés y el dólar. Lo que vos decías recién, se espera para fin de año, Gustavo, que el dólar efectivamente en diciembre esté por debajo de los cálculos previstos para el dólar futuro en diciembre. Pero por otro lado, algo muy interesante en cuanto al ahorro de la gente que lo guarda para sí, son algunos diagramas, algunos gráficos que se han conocido a propósito del Banco Central, donde se muestra que venía como muy despacito y en los últimos días hay como un incremento del ahorro en dólares en caja de ahorro de bancos.
No, sí, eso tiene una explicación muy clara, y es que los bancos están recibiendo muchos dólares del blanqueo en efectivo.
Empezó la guita del blanqueo.
De la gente que la tenía en una caja de seguridad o en su casa.
Donde sea.
O donde sea, fuera del sistema financiero. En Uruguay, acá, en donde sea, pero fuera del sistema financiero. Y eso está entrando, y pues, mirá, te digo más, el Banco Central tuvo que tomar hoy una medida para alivianarle la situación a los bancos, porque todos los dólares que estaban entrando a los bancos se los estaban pasando al central, y el central los computaba como reservas. Ahora le dijo, bueno, está bien, esos dólares tenelos vos, no me los pases, y por eso hoy las reservas bajaron. Pero es una cuestión estrictamente técnica. Lo real es que ese crecimiento de los depósitos en dólares obedece en buena medida al fenómeno del blanqueo, que como siempre se empieza a manifestar sobre los plazos finales. El 31 vence el plazo para que puedas abrir una cuenta específica para declarar estos fondos, y hasta el 21 de noviembre tenés tiempo para ingresar efectivamente los dólares al sistema. Te digo, mirá, los bancos están manejando cifras a hoy, cuando todavía faltan 3 semanas y un poquito más para el cierre de esta etapa del blanqueo, que ya han recibido más de 2.000 millones de dólares.
Uh-huh.
Y eso es una parte marginal del volumen total que se espera el blanqueo, que va a venir el grueso de exteriorización de dólares que están afuera, van a seguir afuera, pero el dueño de esos dólares va a pagar un 10%. Ese va a ser el grueso del blanqueo y lo vamos a enterar más cerca del fin de año, del volumen total de esta operación.
Suponete que el blanqueo sea el éxito que desean, da la sensación de que va en esa dirección. ¿Qué consecuencias tiene prácticas, digamos? Te voy a hacer la pregunta típica de conductor de radio. Para el hombre de a pie, ¿qué significa?
Para que la gente entienda. No, a ver, hagamos un cálculo. Acá están entrando 2.300, esperan 4.000 millones de dólares que se blanqueen de el señor Gustavo Noriega, que sacó de la caja de seguridad y lo puso en el banco.
Sí.
Y pagás un 10% al fisco.
Uh-huh.
De afuera están haciendo cálculos de 50 a 60 mil millones, el 10% al fisco son 5 mil millones. O sea que el tesoro o el fisco se va a hacer de 7, 8, 9, 10 mil millones de dólares.
Sí, ya sabes.
Que eso es financiamiento gratis para el año que viene. No es deuda, porque es plata que entra.
Sí, es plata legítima, claro.
Es un impuesto, porque vos le estás pagando, no le estás prestando al gobierno, se lo estás pagando.
Sí, no hay nada a cambio, digamos.
Exacto, eso va a aliviar bastante la situación financiera. Después Gustavo Noriega, que blanqueó la guita, dice, bueno, ¿y ahora qué hago?
Claro.
Con esta plata que yo la tenía al 0%. Y bueno, si no quiero hacer demasiado ruido, hago un plazo fijo en dólares, 3% uh-huh. anual. Si quiero un poquito más de ganancia y compraré un bono del gobierno 6% anual, y si no me gusta lo entre comillas la timba financiera o tener miedo de que el gobierno me estafe como lo hizo en el pasado, y me compro un departamento.
Ajá. Entonces se reactiva todo. Claro.
No sé si se reactiva todo, pero bueno, va a haber un poquito más de movimiento, por lo menos en esos tres segmentos. O el financiero, comprándole bonos al gobierno, tal vez te jugás unos pesos a una acción, o te vas a comprar un inmueble porque no vas a querer que la guita, ahora que está en blanco, digamos, y que la vas a poder usar con libertad, no vas a tener miedo de comprarte un departamento, por ejemplo.
Gustavo, Luciana Vázquez, te saludo.
Hola,
¿cómo estás? Es el canuto que te sobra por mes.
¿El canuto?
Ese canuto que te sobra.
Al que le sobra.
Al que le sobra. Ponele que le sobra, no mucho, poquito, ¿no? No te da para comprar un departamento.
Sí.
Antes, como el reflejo adquirido era comprar unos dólares porque en algún momento eso rendía. ¿Qué hace ahora la gente?
Mirá, hay una decisión del Banco Central de impulsar las tasas de interés positivas. Es decir, que si vos depositas un peso en el banco, ese peso te rinda, el interés que te pague el banco sea un poquitito más que la inflación esperada.
Uh-huh.
Es justamente la política de tasa negativa fue en algún sentido nefasta, en algún sentido digo porque hay gente que para no ahorrar o porque no valía la pena ahorrar, o se compró el Split, o se compró el auto, o viajó a Europa, según el alcance del gasto de cada uno. Y entonces ahora lo que el Banco Central está queriendo es venir, poner la plata en el banco, llevarte una rentabilidad positiva, acorde al riesgo que estás tomando, pero positiva, y bueno, y así regeneramos un poco el ahorro en pesos, que eso termina redundando en préstamos o en financiamiento en pesos. Pero personalmente, o sea, a nivel micro de cada persona, sí, el dólar no tiene perspectivas de darte una rentabilidad, cualquier activo en pesos debería rendir un poco más, los bancos todavía están ahí al límite entre la inflación esperada y los plazos fijos.
Entonces conviene gastarlo y disfrutarlo.
Sí, depende, por supuesto, va en la psicología de cada uno, de lo que espere de qué hacer con su dinero, pero si te gustaría ahorrar, mi consejo es que explores un poquito el sistema financiero, que ofrece algunas oportunidades fuera del clásico plazo fijo, que te pueden dar una rentabilidad un poquito más alta y sin asumir un riesgo exageradamente alto para lo que supone el común de la gente, ¿no?
Claro. Gustavo, te saco un poquito de este tema y te paso a otro. Produjiste una gran nota para Clarín, que era una conversación entre dos economistas, uno muy ortodoxo, muy preocupado por el déficit, como José Luis Esper, y otro más joven, más gradualista, como Luciano Coan. Contame un poco de esa nota, qué conclusiones sacaste, cómo fue la charla. Me pareció un experimento muy divertido.
Mi conclusión es que los dos tienen puntos a favor, digamos.
Uh-huh.
El más difícil de digerir para la opinión pública en general es José Luis Esper.
Claro.
pero él tiene el punto de que si no te pones las pilas con irriguroso en el sentido de tratar de achicar el déficit fiscal sin hacerte el piola porque, como decíamos al principio, te llueven dólares, en algún momento te la pones. No porque vos hagas necesariamente las cosas mal, sino porque hay variables que no dependen de vos, y una de ellas es lo que pasa fuera de la Argentina, desde ya, ¿no?
Claro.
Entonces, lo que José Luis dice es no te duermas en los laureles, ponete las pilas con el gasto, porque si vos te pones las pilas con achicar el déficit fiscal, después tenés más margen de maniobra para absorber los shocks que te pueden venir de afuera.
Claro.
El tema también ahí es que el gasto público se ha hecho difícil de recortar, porque una muy buena parte de eso, una parte importante de todo lo que es el gasto público son las jubilaciones, la UH, las pensiones, los sueldos del sector público, docentes, médicos, y también el empleado público, que todos sabemos que puede o no sobrar en determinadas dependencias. Entonces, el margen para cortar viene por los subsidios a las tarifas eléctricas o al gas, por ejemplo. Quisiste aplicar una política de shock y te la pusiste contra el Congreso, claro, contra las manifestaciones,
sí, sí,
contra la oposición, y tuviste que retroceder. Entonces no es tan fácil,
sí,
avanzar en el shock. Y Luciano dice, el gobierno tiene que aprovechar este momento para tomar deuda y para ser más gradualista y apostar a que el déficit fiscal se vaya licuando a medida que la Argentina crece. El tema es que muchos te dicen, flaco, mira, con este déficit fiscal a mí mucho no me entusiasma tu historia, y en el fondo podés tener ahí también una explicación de por qué la Argentina paga 7% para endeudarse y no 4, ¿no? Entonces, creo que los dos tienen puntos para tener en cuenta y para darles la razón, y al mismo tiempo para decirles, bueno, ojo con tu punto de vista, porque si insistís mucho en eso, o te la pones por un lado o por el otro, ¿no? Sí, pero realmente es un debate que muy muy rico, muy intenso, y valió la pena hacerlo.
Una gran idea, realmente, ponernos, sí, a conversar a los dos, que seguramente nació en Twitter, me imagino, ¿no? Leyéndolos.
Y nació de acumular lecturas de uno y otro,
sí,
o de gente que piensa parecido a uno, gente que piensa parecido al otro, porque finalmente yo estoy cada vez más convencido que Twitter te obliga a discutir ciertos temas que antes pasaban medio desapercibidos.
Sí, sí.
Entonces, o gente que por ahí no tenía espacio en los medios,
sí,
a la fuerza de Twitter se lo consiguió.
Se hace una voz.
Un caso claro de eso es ni más ni menos que estar, ¿no?
Sí, sí.
Pero más allá del personaje de la persona,
hay un tema ahí.
Twitter es le da luz y espacio a muchos temas que por ahí quedaban muy muy reducidos y fuera de la opinión pública. Entonces ahora todos le ponemos una oreja expert, te guste o no,
sí, ideológicamente,
sí, claro, o no, todos le ponemos una oreja a Luciano. Ahora, te guste o no, otro que también está ganando mucho espacio es otro personaje que es
Milei, claro,
y entonces está buenísimo,
sí, 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 pues una especie de ágora, viste, donde todo el mundo conversa y se escuchan voces distintas, ¿no?
Pero escúchame, ahora la discusión es económica,
sí,
o en lo económico, pero toda la etapa del kirchnerismo fue un foco de discusión muy muy fuerte y que instaló agenda de Twitter, eso yo estoy convencidísimo.
Totalmente, muy interesante. Así, Gustavo, la verdad, todos tus comentarios económicos y esta apertura a las redes sociales también. Muchas gracias, ¿eh?
Bueno, un abrazo a todos.
Gracias, ahí está. Gustavo Bazán, un capo, un amigo de Clarín, siempre interesante, ¿eh?